La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
A saludarle, darle la bienvenida como cada tarde a este espacio informativo Metrópoli al Día. Ya es viernes, ya el fin de semana está aquí y yo espero en particular a nombre de todo el equipo también, por supuesto, que haya sido una muy buena semana para usted y que disfrute, por supuesto, también el fin de semana. Es viernes 22 de noviembre de 2024 y le presento el resumen informativo. Carla Planter se convierte en la primera rectora general de la Universidad de Guadalajara, tras conseguir mayoría de votos en el Consejo General Universitario. Sustituirá a Ricardo Villanueva en abril del 2025.
La elección realizada en el Pleno del Honorable Consejo General Universitario el día de hoy y declara como ganador de la elección a la ciudadana Carla Alejandrina Planter Pérez.
Por su parte, la rectora electa de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, se compromete a crear de 30.000 a 40.000 espacios nuevos. A partir de esta mañana, el CIAPA realizó el segundo megacorte de agua que afecta a más de 1 millón de habitantes de la zona metropolitana, debido a la conexión a nuevos sistemas de abastecimiento. Apoyarán, por cierto, gobiernos municipales con pipas de agua durante el megacorte de este fin de semana. Anuncian festival para denunciar conflictos relacionados con el manejo de la basura en el área metropolitana. Reclaman comerciantes de tianguis navideño en Ameca que no les permitan este año instalarse en la plaza principal como lo han hecho por más de 5 décadas.
Nos ofrecían una área que se llama Río Tu Espacio, que en su momento no ha estado acondicionado, no se cuenta con alumbrado, con piso estable.
Con este resumen es como le damos a usted la bienvenida a Metrópoli al Día. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo que ya estamos aquí listos para llevarle a usted la información, así como los compañeros reporteros también, por supuesto, para ir con detalle a lo generado en materia informativa la jornada de este viernes. Mi compañera Luz Valvaneda le saluda en los teléfonos, ella los estará contestando y le recuerdo con mucho gusto los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Prefiere usted WhatsApp o Telegram? También adelante, por favor, puede usted disponer de este medio de comunicación. Un solo número para ambas plataformas y este es el 3311-5519-62. Esta tarde-noche, mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, en el reporte meteorológico para las personas que van a viajar por el país y que de hecho también será similar. Este reporte meteorológico, este pronóstico para el fin de semana es de que habrá ambiente fresco en el oriente y sureste del país, así como lluvia en Oaxaca y Chiapas. En Jalisco, tiempo estable con algunas nubes dispersas y chubascos en las zonas montañosas. Hoy el área metropolitana de Guadalajara amaneció con una temperatura de 16 grados, alcanzamos una máxima de 28, en este momento ya el termómetro registra 25, hemos tenido cielo despejado, temperatura cálida durante la tarde y refrescará en la noche y al amanecer. Y el sol hoy se va a ocultar a las 6 de la tarde con 13 minutos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Es así como iniciamos entonces Metrópoli al Día. Vamos a hacer la pausa comercial y estaremos ya de vuelta, por supuesto, para llevarle a usted todos los detalles de la información y recibir, como siempre, con mucho agrado su comunicación. Volvemos. Hoy fue un día importante, sin duda alguna, para la Universidad de Guadalajara a través de los 189 integrantes que se reunieron como parte del Consejo General Universitario, aunque son 196 los que deberían de estar presentes, pero con los 189 se decidió quién será quien rija o dirija los destinos de la máxima casa de estudios en Jalisco para los siguientes años, una vez que concluya su administración Ricardo Villanueva. Y en este caso, la que resultó ganadora por esta votación fue Carla plantear. Y mi compañera Claudia Manuela Pérez estuvo precisamente presente durante todo este proceso que a continuación nos informa a detalle. ¿Cómo estás, Claudia Manuela? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Fueron en total 194, 189 más los 5 directivos, por decirlo de esta forma, o sea, los que estaban presidiendo este Consejo General Universitario, entre ellos el rector, y fueron entonces 194 los votos emitidos hoy en el Consejo General Universitario para nombrar a la primera mujer rectora de esta casa de estudios en 232 años, la primera mujer que va a dirigir los destinos de la Universidad de Guadalajara. Los votos fueron 112 votos para Carla Alejandrina Planter Pérez, que se convierte en la primera mujer rectora. En segundo lugar, algo sorpresivo, quedó Carlos Iván Moreno con 33 votos. En tercer sitio, Mara Robles con 30 votos. Y José Francisco Muñoz Valle en cuarto lugar con 19 votos. Así lo informó oficialmente el resultado el comité directivo de este Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara. Dos personas no asistieron, tiene 196. Dos personas no asistieron a este consejo y los demás 194, pues un 65% votaron por Carla Planter, Carla Alejandrina Planter Pérez, que se convierte en la primera mujer muy joven, en la 51 años tiene Carla, y es la primera mujer rectora de esta casa de estudios. Ella comenta que pues dentro de los primeros planes, lo prioritario será crear un consejo de asesores, de investigadores, dice, para que pues la instruyan, le ayuden, le orienten en cuanto a cómo ejercer esta rectoría. También asegura que será una rectora cercana. Después de este consejo, empezó a las 11:18 de la mañana esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, terminó a las 12:56 del mediodía, fue cuando se dio a conocer exactamente las votaciones, cómo estaban las votaciones, y después fue una rueda de prensa que encabezó Carla Alejandrina Planter Pérez, primera rectora, quien dice que será una rectora cercana, dice que primero va a hacer un consejo de asesores e investigadores, y dice que también va a crear 3 nuevos centros universitarios, o de 30,000 a 40,000 espacios físicos más en esta Universidad de Guadalajara. La escuchamos.
Un liderazgo franco y cercano, y de escucha. ¿Cómo quisiera ser recordada? Miren, esto lo digo por muchas de nosotras. Quiero ser recordada y que digan, sí, debimos de haber puesto una mujer, elegido una mujer desde hace mucho tiempo.
Es por lo que dijo, que cómo quiere que sea su recordada, y también señala acerca de los lugares nuevos que pensará abrir.
Sí, tenemos que terminar Cutlaquepaque, tenemos que terminar Cuchapala, Cutlajo todavía, y hacer también una serie de adecuaciones a Guadalajara, además de las preparatorias. Entonces el tema de la infraestructura, por supuesto, es un tema que tenemos todavía pendiente para continuar. Yo les comentaba que hay en estudio la posibilidad de 3 centros universitarios más, y esto es porque todavía, aunque estamos en prácticamente todas las regiones, todavía tenemos alumnos, y eso me pasa con mi centro. Tengo alumnos que llegan a hacer casi hasta 3 horas para llegar, porque no viven en la cabecera municipal, sino en una ranchería. Entonces, de lo que se trasladan a la ranchería y de la ranchería a la cabecera municipal, que es la que los lleva luego al centro universitario, les toma casi 3 horas. Y ese puede ser un factor muy importante para la deserción.
Entonces, señala, va a crear 30,000 o 40,000 nuevos espacios en la Universidad de Guadalajara. Asegura la primera rectora electa, Carla Planter, que será cercana a la comunidad universitaria, que sumará a su equipo de trabajo los proyectos de sus contrincantes y que ahora se debe trabajar en las dificultades que enfrentan las mujeres en sus trabajos, en el día a día en la Universidad de Guadalajara. Dice, ya hay que quedar, debe de quedar atrás eso de que ya llegó la primera rectora, que era muy difícil. Dice, sí, trabajó mucho, dice que trabajó mucho en cuanto a su campaña, todo lo que realizó para llegar ahí, ahora es cómo mejorar la vida de las mujeres en la Universidad de Guadalajara. Y Carla Planter, pues bueno, ella fue esperada afuera del inmueble donde fue esta sesión extraordinaria por mujeres paritaristas, por estudiantes universitarias y por académicas. fue una verdadera fiesta, Mercedes, afuera de la rectoría, afuera del edificio administrativo, pues fue una verdadera fiesta de mujeres que esperaban a la nueva rectora. Ellas esperaban con mariachi, con batucada, se dijo que iba a ser pues una fiesta ahí afuera. Ella estuvo con esta rueda de prensa y luego tuvo algunas entrevistas exclusivas y luego ya salió a reunirse con las mujeres que están de fiesta. La primera rectora mujer, la número 51 de la Universidad de Guadalajara, es Carla Planter. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se dice satisfecho de entregar la estafeta a una mujer. Él lloró, lo vimos llorando cuando se designó a Carla Planter, cuando ganó las votaciones, y el rector dice, bueno, que lo urgente es acordar con la nueva rectora el presupuesto del próximo año para la Universidad de Guadalajara. Escuchamos.
El primero es armar el presupuesto 2025, que es un presupuesto atípico por el presupuesto constitucional, incierto porque efectivamente yo hubiera esperado ya a esas alturas tener claridad de cuál iba a ser el presupuesto de Jalisco y poder calcular. Entonces vamos a tener que hacer un... Por eso se llama presupuesto, ¿no? Siempre hay que prever cambios, pero es eso de inmediato. Y lo que sigue, bueno, sin duda consolidar los 4 centros universitarios nuevos que abrimos, que apenas es el inicio, pero todavía falta consolidar su matrícula, su infraestructura, y es un gran reto. Las preparatorias nuevas, la prepa de Tonalá, tenemos un reto en enero, ya tenemos estudiantes y todavía no está en la calle, ¿no? Entonces tenemos que apresurarnos, es una gestión rápida para enero para poder recibir a los estudiantes de Tonalá.
Bien, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, acepta que tiene otra reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, que con quien lo una una amistad, en diciembre próximo, y él acepta que en diciembre próximo podría definirse su futuro político, su futuro en cuanto a lo que sigue después de la Universidad de Guadalajara. Ricardo Villanueva termina su gestión el 31 de marzo del 2025 y la primera rectora mujer, Carla Alejandrina Planter Pérez, inicia el 1 de abril del 2025 y concluye en el 31 de marzo del 2031. Hoy es un día de fiesta, hoy es histórico, después de 232 años de fundada, la Universidad de Guadalajara tiene a su primera mujer como rectora, es Carla Alejandrina Planter Pérez, de 51 años, una mujer joven, innovadora, fresca, cercana, pues fue abrumadora, 65% del Consejo General Universitario de los miembros votaron por ella, pues llegó con amplia mayoría, y vamos a ver qué es lo que sucede. Una nueva era se abre en la Universidad de Guadalajara, Mercedes, con una nueva rectora. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bueno, pues entonces, en teoría, estarían ya conversando, o a lo mejor ya comieron, ¿no?, el rector actual y la rectora electa. Pues ojalá que sea un muy buen camino de inicio para Carla Planter, ahora que ha sido electa, y por supuesto para la comunidad universitaria, que no solamente es el tema de la comunidad universitaria, Claudia Manuela, sino lo que repercute una universidad tan importante como la de Guadalajara en otros aspectos de la vida, a nivel gubernamental, a nivel social, a nivel de servicios que presta también, por supuesto, la Universidad de Guadalajara a la ciudadanía. Es decir, no se limita, digamos, al campus universitario.
No, hay que... Bueno, en primer lugar dijo el rector que hasta mañana van a reunirse, que hoy es día de fiesta, hoy van a celebrar. Dice, entonces, hasta mañana nos reuniremos ya para aterrizar, primero que nada, el presupuesto, porque es algo atípico y urge definir el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Y sí, comentaba la nueva rectora que la UDG fue la universidad que más crecimiento en matrícula tuvo en esta pasada administración, y que por ello espera que tenga un buen trato por parte de la federación.
Claudia Manuela Pérez, pues muchísimas gracias. Tienes razón, pues sí, primero la pachanga y luego ya nos ponemos a chambear.
Sí, dice, mañana, hoy estamos de fiesta, es un día histórico para la Universidad de Guadalajara, la primera mujer rectora de la Casa de Estudios, Carla Alejandrina Planter Pérez, ella, 51 años, joven, una mujer innovadora. Vamos a ver qué es lo que pasa, hay muy buena expectativa en cuanto a su administración.
Te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas tardes. Y los municipios van a apoyar con pipas de agua a los usuarios del CIAPA afectados por el megacorte que inició la mañana de este viernes. Hay que recordar que se quedan sin el vital líquido más de 1 millón de habitantes de 1,000 colonias de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan por trabajos de renovación de equipo del sistema antiguo a Chapala y la planta de Las Pintas. El servicio se restablecerá de manera paulatina durante sábado y domingo. Pero en este caso, para algunos municipios se va a prestar el servicio de pipa para quien lo requiera. El director del organismo, Carlos Torres Lugo, señala que incluso El Salto y Juanacatlán se comprometieron a apoyar a otros municipios, aunque ellos no estén afectados. Reitera que se pueden solicitar pipas al CIAPATEL. En el caso, por ejemplo, de San Pedro Tlaquepaque, este municipio informó que dispondrá de pipas para apoyar a personas que se queden sin agua en las próximas horas, o en estas horas ya si hay alguien con esta situación. El megacorte afecta, en este caso de Tlaquepaque, a 251 colonias del municipio. Se informó que de 9 de la mañana a 6 de la tarde, la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento, en coordinación con CIAPA, suministrará agua. El servicio de agua potable comenzará a restablecerse de forma paulatina en las colonias afectadas a partir del sábado 23 de noviembre, es decir, a partir de mañana. Para solicitar agua en el caso de Tlaquepaque, o abastecimiento del vital líquido, usted puede comunicarse al 33-38-38-0220, repito, 33-38-38-0220, y también está a su disposición el 33-38-37-0429. 33-38-37-0429. Pero también el Ayuntamiento de Guadalajara se suma a las campañas para suministrar pipas gratuitas a las personas que resulten afectadas por este megacorte de agua que ha hecho el CIAPA. En el caso de Guadalajara, el teléfono para solicitar el servicio es el 40, aquí está, nos está faltando un número. Nos está faltando un número, espérame tantito y ahorita se lo consigo. En el caso de Guadalajara está faltando un número aquí, entonces me quedo con esa deudita y en unos instantes más se lo proporciono como es debido. Pero bueno, Guadalajara también se suma, a reserva de checar este dato bien del teléfono para que usted se comunique a Guadalajara. Voy ahora con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Seguimos con la glosa ahora en materia de seguridad o entre algunas otras cosas. Cuéntanos quiénes estuvieron presentes. Héctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Nos encontramos en este momento en el Congreso del Estado, donde está llevando a cabo esta tarde la glosa del sexto informe en materia de seguridad. Hoy por la mañana fue la de desarrollo económico. Bastante valieron varios de los diputados. Llama la atención y es lamentable que siendo el asunto de seguridad uno de los prioritarios para Jalisco, tanto los diputados solamente acudieron o están terminando el ejercicio 12 diputados de 38 son los que se encuentran en este momento en el Congreso del Estado, y de parte de los funcionarios del Gabinete de Seguridad, el fiscal simplemente no vino, por eso Joaquín Méndez no acudió a la glosa de seguridad. Mandaron un representante, si sí está el coordinador, si sí está la fiscal de desaparecidos, está Juan Bosco Pacheco, el titular de seguridad pública, pero de ahí en más no hay, no están los funcionarios que tendrían que estar en este ejercicio. De hecho, también se presentó una situación, porque las dos diputadas de Futuro y un diputado del Partido del Trabajo que se encontraban en esta glosa, argumentando que no estaban de acuerdo en lo que dijeron que era una simulación, pues simplemente se levantaron y se fueron. Dijeron que no iban a participar en esta simulación. Sabrá Dios dónde se fueron, pero ya no están en esta glosa del texto. Entonces estamos hablando que solamente hay 12 de 38 diputados presentes en un tema tan sensible y que ha sido repetitivo, porque han estado hablando de una y otra vez de desaparecidos, cifras de desaparecidos, críticas de que no ha servido la estrategia de seguridad, pero tampoco, digamos, no hay presión a los cuestionamientos para que vayan más allá de los números. Simplemente se están repitiendo las cifras una y otra vez en materia de seguridad, por ejemplo, 72 personas sentenciadas por el tema de desapariciones, pero campañas que se han hecho para combatir, por ejemplo, varios delitos como extorsiones y otros, pero en realidad no se toca a fondo lo que está originando esas problemáticas de seguridad. Ha sido una glosa pues muy, digamos, de por momentos ha puesto ríspida, digamos que ha sido la más ríspida comparado a los otros cuatro ejercicios que se han llevado a cabo desde el miércoles, pero poco mentalidad constructivo para el debate público. Es la realidad, cuestionamientos más enfocados a ver quién tiene la culpa, si el gobierno federal o el gobierno del estado en la prevalencia de los delitos y no en realidad pues un cuestionamientos formales sobre qué se tiene que hacer para remediar la situación. Vamos, todas las preguntas, para explicarlo mejor, todas las preguntas han hecho sobre qué se ha dejado de hacer y pocas preguntas sobre qué se tendría que hacer en el futuro para evitar estas situaciones. Entonces, reitero, sigue la glosa, seguramente todavía va a tardar una hora más en concluir, y pero por lo pronto, pues poca profundidad, salvo en las respuestas y nos preguntan en materia de seguridad. Este es el reporte del Congreso, hoy estaremos informando. Muy buenas tardes.
Pues sí, qué tristeza, Héctor. Creo que ya lo habíamos comentado, el hecho de este desdén a las glosas, y más en algo tan esencial como es la seguridad, y que no esté el fiscal Luis Joaquín Méndez, pues en realidad no es una buena señal. Me queda claro que ya va de salida esta administración, pero no puedes desdeñar una situación tan fuerte, tan lamentable como es esta de la falta de seguridad de esa manera. Es decir, y tampoco por parte, por supuesto, de los diputados. O sea, es como un mero trámite, pues, ¿no? Total. A ver, qué tristeza de verdad. Qué tristeza de verdad que tengamos este tipo de autoridades.
Y por ejemplo, de los diputados, hay bancadas completas que no se presentaron. Por ejemplo, la bancada de Agamos, vinculada muy cercana al grupo político del UDG, donde ellos tienen otra actividad en este momento que tiene que ver con las nuevas rectoras. No hay ninguno del partido Agamos, ninguno. Las dos del Partido Futuro, ya lo decíamos, se levantaron, hicieron su coraje y se fueron. Argumentaron que no participarían en una simulación. Pero bueno, finalmente, pues a pesar de estar o no de acuerdo, estaban obligadas a participar en el ejercicio. O sea, podrán no estar de acuerdo, claro, pero no tienen por qué irse. Es decir, se está llevando a cabo el ejercicio, está muy muy abandonado, no está funcionando de la manera adecuada. La realidad, ya lo habíamos dicho en otros espacios, la glosa es una estructura, es un ejercicio que ha resultado repasado y obsoleto para las necesidades informativas. Es un ejercicio demasiado largo que la gente no ve tampoco. O sea, entonces, algo tiene que replantearse el tema de estas glosas de gobierno.
Sí, no, totalmente de acuerdo. A la ciudadanía, como bien lo decías la otra vez, pues poco le puede llegar a interesar, pero los diputados también, qué pena de representantes, que en lugar de poner el ejemplo, que son los representantes del pueblo, ¿no? Dizque, eso se dice, ¿no? Dicen
exactamente.
Dicen a mi pueblo, ¿no?
Entonces, y si a los diputados no les llaman la atención en la Junta, pues imagínate al ciudadano cómo.
Sí, no, tremendo, realmente muy, muy lamentable. Héctor Escamilla, que dejamos micrófonos abiertos por cualquier cosa que pudiera, no sé, surgir interesante, si todavía siguen en la glosa.
Estaremos informando. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes, Héctor Escamilla Ramírez, desde el Congreso del Estado. Y precisamente en esta glosa, el sexto informe de gobierno de Jalisco, legisladores, los que estuvieron o los que están, cuestionaron a la Secretaría de Desarrollo Rural sobre el programa A Toda Máquina. El diputado de Morena, Miguel Franco, calificó como falsas las afirmaciones del gobernador Enrique Alfaro sobre la creación de caminos rurales de primer nivel. En respuesta, la titular Ana Lucía Camacho explicó que el equipo fue monitoreado y que se trabajó con ejidatarios y productores para priorizar proyectos. Desde el Partido del Trabajo también se cuestionó el pago a operadores y combustible, a lo que Camacho aseguró que se usaron todos los recursos disponibles de forma adecuada. Pues bien, desairada la glosa, lo cual, reitero, es realmente pues muy, muy lastimoso. Vamos a hacer una pausa comercial y volveremos con usted. Gracias por el favor de su comunicación. Ya están por aquí llegando sus mensajes, los cuales agradezco. Paco Coronel dice, saludos a todos en el programa. Gracias, don Paco, igualmente para usted. Marta Hernández dice, saludos a todos en el programa. Llamo para avisar que CFE ya recogió el cable que se reventó por la calle 54 y Emilio Barraza. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a usted, Marta, por su confianza. Abundio Pérez dice, mi inconformidad con Enrique Alfaro en el tiempo de gobernador, todo el sexenio se la vivieron pidiendo dinero y nunca sanearon el río Santiago. Parece que se quedaron con ese dinero. Qué tristeza que estén fraccionando casas en donde se encuentran veneros de agua. Saludos. No, pues sí hubo una inversión, don Abundio, pero ciertamente hasta reconocía el gobernador que de alguna manera pues no fue suficiente. Mari Pulido, desde ayer que no tenemos agua, ¿saben si la colonia Urbi de Tonalá serán afectados con el suministro de agua? Saludos. Mari, son 1,000 colonias. Yo le invito a que cheque la página del CIAPA, ahí viene el desplegado de colonias. Busque, en este caso, en Tonalá, porque vienen por municipios, y busque si ahí está la colonia Urbi en la que usted vive. Es que son 1,000 colonias, pero bueno, lo checa usted a través de la página en internet del CIAPA y ahí puede encontrar ahora sí que todas las colonias, pero son mil. Bueno, buscará en todo caso la que le interese, en este caso la Urbi de Tonalá. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla Ramírez. En Ameca están debatiendo comerciantes de tianguis navideño que no les permitan instalarse, entiendo, en la plaza central. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque también, de acuerdo a la información que tenemos, hace más de 50 años que siempre se han instalado ahí. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente es un problema que está teniendo lugar en el municipio de Ameca, porque los habitantes tienen la costumbre de colocar un tianguis navideño en la plaza principal de Ameca, este municipio de la región Valles de Jalisco. Un tianguis navideño que no es pequeño, están desinvolucrado entre 500, 550 comerciantes de la región, y no solamente va gente de Ameca, va gente de las 10 rancherías de Ameca, de municipios como San Martín Hidalgo, Atenguillo, Etzatlán, Teuchitlán. Es decir, es un tianguis conocido este que se hace ahí en el municipio de Ameca. Como ya te decía, desde hace más de 50 años se instala en la plaza principal, pero en esta ocasión la administración municipal no los está dejando, porque aparentemente existe el proyecto de colocar una villa navideña, una atracción para los lugareños, que si bien va a ser gratuita, va a significar una erogación por parte del municipio. De tal suerte que a los comerciantes les dijeron, pueden poner su tianguis, pero no lo van a poner aquí porque vamos a poner nuestra villa navideña. Les ofrecieron un lugar que se llama Río Tu Espacio. Hay que recordar que ahí en Ameca está justamente el río Ameca. Es un espacio que tiene un parque que se llama Parque Morelos, que es el que les propusieron a los comerciantes para instalarse. Sin embargo, dice don José Flores, el representante de los comerciantes, que no es del todo de su agrado, porque no hay seguridad, porque el piso está irregular, porque no hay alumbrado, porque no hay protecciones y otras tantas cosas. Si te parece, escuchamos justamente a don José Flores, el líder de los tianguistas allá del municipio de Ameca.
En un principio nos ofrecían una área que se llama Río Tu Espacio, que en su momento no ha estado acondicionado, no se cuenta con alumbrado, con piso estable, está al borde de un río donde no se cuenta algo perimetral que divida, para no tener el riesgo de que alguna persona resbale, algún niño.
Así que puede haber problemas con la seguridad en este lugar del río Ameca. Yo personalmente lo conozco, Meche, y ciertamente es un lugar, no te iba a decir que bonito, pero no, tampoco está bonito. Es un lugar que está descuidado, sí es un área recreativa de la zona, pero no está padre como para poner un tianguis navideño con tanta tradición. Ahora les han ofrecido otra calle, que está aproximadamente a 2 cuadras de la presidencia municipal, pero imagínate el tamaño que tiene que tener esta calle para colocar a todos los tianguistas ahí. Además que los propios comerciantes de la zona, es decir, los vecinos, los establecidos en el lugar, dicen, pues nos va a dar en la torre que venga y se instale aquí un tianguis. Así que bueno, este les tira y afloja entre autoridades municipales y comerciantes para la realización de este tradicional tianguis navideño en el municipio de Ameca. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pues ya veremos entonces a ver si llegan a alguna negociación o un mejor espacio. Estamos atentos. Muchas gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estás muy bien, José Luis Escamilla, con la información. Tenemos una pausa comercial y volvemos. Vamos ahora con más del tema de la elección judicial. Ayer los coordinadores de la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, decían que iban a negar la prórroga de 90 días que solicitó el INE para la elección de jueces, magistrados y ministros en el 2025. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que Gobernación, o la encargada de la Secretaría de Gobernación, será la que gestione con el INE que no se retrase la elección judicial. En contraparte, un magistrado considera sensato aplazar la elección judicial. Y si nos faltara algún ingrediente, los ciudadanos que también tenemos voz y voto, pues hay un grupo que busca a echar abajo la reforma judicial. Siguen los, como dicen por ahí mi estimado Arturo García Caudillo, los tiros y jalones. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Lo que estaba notando justamente ahora es que a esta hora, valga la redundancia, ya ahora sí ya no tenemos luz de día y ya estamos totalmente a oscuras. Estamos entrando en el invierno, nos falta muy poquito para ello y se acerca la Navidad. Era lo que estaba pensando, que ya estamos a un mes prácticamente de la Navidad. Y entonces, pues mientras tanto, en materia política seguimos hablando de la reforma judicial, porque quiérase que no, la reforma judicial fue una reforma política, aunque sea una reforma constitucional y aunque sea para mejorar, modernizar o lo que ustedes quieran el poder judicial. Pero el tema es que hay un asunto que no solamente es político y judicial, sino también es electoral, y es justamente la elección de jueces, magistrados y ministros, que como bien decías, el Instituto Nacional Electoral, los consejeros del INE solicitaron que se aplazara por lo menos 3 meses esta elección programada para el 1 de junio del 2025. Y ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que pues a ella no le gustaría que se modificara la fecha. Ella también quiere que sea el 1 de junio del 2025, y para ello pues ya envió específicamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a que hable con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei.
Sí, hemos reunido hoy, le pedí hoy a la secretaria de Gobernación, estuvieron hace poco los consejeros y entregaron esta carta, le pedí que hoy hablara con la presidenta del INE para ver cuáles son sus valoraciones. Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras hay que escuchar al INE, porque pues ellos son los que van a desarrollar la elección. Entonces hoy va a tener esta conversación, y espero pues que no haya problema, ¿no?, de que se pueda realizar en junio. Hay que escucharlos, cuáles son sus valoraciones. Finalmente ellos son los que van a desarrollar la elección.
Y además, pues el tema también pasa por los recursos, porque el presupuesto es otro tema del que están hablando permanentemente ya tanto legisladores como el Poder Ejecutivo, para que busque el INE la manera de reducir los costos. Y entonces, pues bueno, también importa la visión de quienes dejarán sus cargos para que entren aquellos que sean electos por voto popular, y me refiero a jueces, magistrados y ministros, y específicamente el magistrado Juan José Olvera. Él considera que esto en la conferencia mañanera de los jueces, él consideró que fue una decisión acertada del Instituto Nacional Electoral aplazar o solicitar el aplazamiento de esta elección, porque dice no solamente hay que pensar en el tiempo que se ha perdido, porque fue un error que se iniciara el proceso electoral judicial al otro día de que fuera publicada la reforma, sino porque independientemente de eso hay amparos y hay acciones legales presentadas en contra y que vienen retrasando y que seguirán retrasando, dice él, la implementación de la reforma judicial. Pero escuchemos justamente al magistrado Juan José Olvera.
Pero ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que es muy sensato ahora, es muy sensato que se hable del aplazamiento. Los tiempos de por sí apresurados que se habían establecido para esta elección, desde la reforma misma, del 15 de septiembre, lo inapropiado de que se hubiera establecido como inicio del proceso electoral el día siguiente, el 16 de septiembre, formalmente hablando, y que se hubieran establecido plazos tan limitados para todos los aspectos como para emitir toda la reglamentación.
E incluso en el tema de la reglamentación, él dice, o los magistrados dicen, que pues como que están cometiendo o van a seguir cometiendo errores que después va a ser difícil de reparar, o que va a ser necesario de cualquier manera reparar. Y finalmente, hablando justamente de esta reforma judicial, ya en lo general, hay efectivamente un movimiento, que bien decías, de ciudadanos que buscan echar abajo esta reforma, y para tal efecto, pues dicen que, o consideran que la única forma en la que se podría echar abajo, después de todas las modificaciones que se han hecho a la Carta Magna, es a través de una consulta popular. Y para esto, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la misma Constitución, se tienen que hay una fecha límite, que es el 30 de noviembre, previo a la elección, en este caso la del Poder Judicial, y por ello pues están recabando firmas, aunque van bastante lentos, pero dicen ellos, en el movimiento que se llama Contrapeso Ciudadano, que por cierto tiene origen allá en Jalisco, que si no se consiguen las firmas suficientes, y para ello se necesitan casi 2 millones de firmas, al menos 1.800.000, porque es el 2% del padrón electoral lo que se requiere para que se acepte que se lleve a cabo una consulta popular, por esto, por ley también. Entonces, bueno, si no se puede para este año, seguramente sí se podrá para el siguiente, pero la intención es, tarde o temprano, echar abajo esta reforma judicial, y por ello vamos a escuchar al jalisciense Francisco Juárez Piña. Él, entre otras cosas, si no me equivoco, diputado, y pues bueno, actualmente sin partido, porque creo que pertenecía al PRD, eso no me consta, pero el hecho es que Francisco Juárez Piña es uno de los que está promoviendo o buscando que se junten estas firmas para echar abajo la reforma judicial. Vamos a escuchar justamente las palabras de Juárez Piña.
La Constitución dice que pueden solicitar consulta popular hasta el 30 de noviembre del año anterior a realizarse la consulta. No reunimos las firmas este 30 de noviembre. Podemos seguir reuniéndolas para concluir el siguiente año y que la consulta popular pueda realizarse. Si no es en el 25, será el 26. Pero que vamos a seguir defendiendo la carrera judicial, eso no tenga la menor duda.
Precisamente Juárez Piña fue presentado esta mañana en la conferencia mañanera de los jueces, quienes le dieron voz para que pudiera promover justamente esta consulta popular, o la recaudación de firmas de esta consulta popular, mismas que se pueden, la gente puede firmar de dos formas: una presencial, hay mesas puestas en cada una de las entidades federativas, pero la otra es que se puede hacer a través de, en línea, pues, a través de la APP. Hay que bajar una aplicación en iOS o en Android, y a buscar esta APP que se llama Apoyo Ciudadano del INE. Ahí es donde se puede firmar en busca de la consulta popular, tratando de echar abajo la reforma judicial. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Bueno, pues vamos a ver en qué quedan las gestiones y, en fin, los distintos puntos de vista, o qué se puede congeniar en todo caso con el tema, Arturo.
Sí, en este caso particular de la consulta popular, uh-huh, apenas llevaban 51.000 firmas hace 2 días, entonces pues sí se ve lejano que puedan alcanzar el 1,800,000. Más bien pensamos que pudiera llevarse a cabo esta consulta popular en el 2026, ya teniendo todo el 2025 para recabar las firmas restantes.
Efectivamente. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Y bueno, antes de que nos vayamos al noticiero Notisistema de las 7, voy con la participación de usted. Nos dicen, buenas tardes, la nueva presidenta o rectora de la UDG, no es presidenta, es rectora, esa es la figura, fue Victoria como cuota de género entre las y los universitarios. Para mi gusto no tiene el carácter, seguro estará en su gestión como subejercicio de funciones. Disculpen, es mi opinión como egresado de la Casa de Estudios de la UDG. Atentamente, Joel Casas. Tengo también aquí otra participación, nos dicen Carlos Hernández. Cuando la ahora rectora electa era, recuerdo más o menos, reportera de Radio UDG, se referían a ella como Carla Planter, con acento en la E. Y ahora escucho su apellido con acento en la A. ¿Cuál es el correcto? En la página de la UDG se escribe así tal cual, bueno, Planter, por lo que sería palabra aguda sin acento. Saludos, es Planter. Ella misma lo dijo, es Planter. Efectivamente, así como usted lo ha escuchado, Carlos, con acento en la E. De hecho, es un apellido francés. Entonces, Carla Planter. Si le queremos poner acento francés, pues Planter, ¿no? Sería, creo yo. Bueno, Planter, efectivamente. Nos dicen, qué pena que la nueva rectora de la UDG ya comienza con sus conceptos feministas, tiene que trabajar para todos los universitarios. Soy Javier Larios. Qué contenta Claudia Lorena Pérez por el triunfo de la rectora. Bravo, felicidades UDG, buenas tardes, señora Vega. Bueno, pues será una amiga de usted que está muy contenta, Claudia Lorena Pérez, por el triunfo de la rectora, bueno, de Carla Planter, para la siguiente administración de la Universidad de Guadalajara. Dicen, hoy entrevistaron a la terapeuta Sofía a las 10 a.m. ¿Cómo puedo escucharla nuevamente? Fue muy interesante. Muy sencillo, vaya por favor a la página notisistema.com y en el menú busca programas. Están todos en orden alfabético. Ahí va a encontrar módulo de servicio con la fecha de hoy y ya lo podrá escuchar cuando usted guste. Buenas tardes. Les quiero comentar que el podcast de Política en Directo con Esperanza Romero no es el correspondiente. Lo compartí y me di cuenta. Ojalá lo puedan subir. Saludos, Marta. ¿Pero de qué fecha, Marta? ¿El de hoy? Si me ayuda con eso, César, para checar si hay alguna equivocación. César, por favor. Bueno, lo checamos entonces. Nada más dígame, Marta, si es de la fecha del día de hoy o cuál es el que no corresponde. Vámonos ahora sí al noticiero Notisistema de las 7.